Estás escuchando en Radio Sintonía Un Mundo Sin Barreras, espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, ADIVIA.
Un Mundo Sin Barreras, en Radio Sintonía.
Buenos días, una semanita más abrimos esta ventana de Un Mundo Sin Barreras aquí en la emisora de Radio Sintonía. Esta semana estamos bien acompañados, como siempre, por el amigo Carlos Hernández. Buenos días, Carlos.
Buenos días a todos.
Juan Carlos Perdomo.
Buenos días.
Buenos días, Juan Carlos, una vez más. Cristina.
Buenos días.
Buenos días. Y a través del otro lado del hilo telefónico tendremos en un ratito a María de Inserta, que nos explicará un poco cómo funcionan, cómo ayudan a las personas a esa inserción laboral, a personas con discapacidad sobre todo, y ya entraremos plenamente en el tema luego con ella. Pues como siempre, una semana más, no quiero pasar la oportunidad de mandar un recuerdo a nuestro difunto presidente, don José Gómez, que está claro que nos acompaña donde quiera que esté y que no queremos que ni su figura, ni su nombre, ni su obra pasen desapercibidas ni ahora ni después. En ese sentido, estamos contentos a medias desde ADIVIA, porque la semana pasada en el Ayuntamiento de La Oliva, pues en pleno se aprobó por una parte del pleno municipal que una calle de Corralejo va a llevar el nombre de José Gómez. Desde aquí, pues felicitamos y le damos gracias y nos alegramos por esas personas que votaron a favor de esa iniciativa y, bueno, y un poco tristes por las que no lo votaron. Entendíamos que esto tenía que haber sido una unanimidad por parte de toda la corporación, pero bueno, sus razones tendrán y simplemente decimos que se entiendan, que hablen, porque José Gómez necesita, o es una persona a la cual creo que necesita unanimidad para hacer sus cosas en su nombre. En otro lado, también queríamos denunciar, o nos han denunciado desde el sur, concretamente desde Morrojable, que en la oficina de atención al ciudadano que pertenece al Cabildo, ahí en Morrojable, pues el tema de las citas, pedir las citas y esas cosas hay que hacerlas de forma telemática o por la web, por la web. Esto significa que hay ciertas barreras para personas bien mayores, bien con problemas para acceder a las web, por todo es sabido que no es una cosa muy sencilla. Y entonces solicitamos, si puede ser desde aquí, alguien recoge el testigo por parte del Cabildo, que de alguna manera se pueda poner algún servicio telefónico, es lo que nos han dicho, para que estas personas mayores o con problemas de accesibilidad a las webs, pues puedan pedir cita para que sean atendidos en esa oficina de atención al ciudadano. Por otro lado, también esta semana, nuevamente, en una emisora local, nuestro alcalde de aquí de Puerto Rosario, don Juan Jiménez, volvía a tener una entrevista y, bueno, entre otros temas que no vienen a cuento, pero sí el que a nosotros siempre un poco nos afecta, y hablaba en este caso el señor alcalde que, bueno, dejó claro que la ordenanza actual del taxi pues no se va a modificar. Solamente hablaba de que este año, durante este año 2022-2023, las 9 plazas esas que recoge el Plan Insular de Movilidad y Transporte, pues que las sacarían de forma, no sabía si 4 o 5 este año, 4 o 5 el año que viene y tal. Bueno, ya veremos. Nosotros en ningún caso habló de que si esas 9 licencias, 4 o 5 este año y el año que viene, van a ser adaptadas o no, porque la nueva licencia, la nueva ordenanza no se va a sacar, según el alcalde, y la que teníamos antiguamente, pues, o la que existe ahora mismo en vigor, pues solamente se queda en un 5% de las unidades existentes. Entonces, también queremos dejar claro que, aunque no lo dijo, entendemos que el ayuntamiento se basará en el boletín oficial, en una publicación que hacen ellos en el año 2020, concretamente de la Ordenanza Municipal para Accesibilidad Universal y de las Comunicaciones, y en esta Ordenanza Municipal para la Accesibilidad, en el capítulo 3, que habla de los taxis concretamente, el artículo 47, apartado 4, dice literalmente: de acuerdo con la normativa del Cabildo Insular de Fuerteventura, el porcentaje mínimo de licencias del taxi adaptado deberá ser del 5% del total de licencias, aunque éstas deberán ser dimensionadas de forma que puedan garantizar un servicio óptimo a las personas con movilidad reducida. Todas las licencias de taxi existentes que renueven sus vehículos deberán ser accesibles, así como las nuevas licencias creadas. Entonces, doy por hecho que, aunque el alcalde no lo dijo en la entrevista, puede ser porque no se diera cuenta o lo que sea, quedamos por hecho y estamos contentos de que efectivamente haya dado un paso hacia adelante y que en este año, entre este año y el próximo año, vayan a salir nuevas licencias, y nos basamos en la Ordenanza de Accesibilidad del Ayuntamiento para pensar que estas nuevas licencias van a ser todas adaptadas. Eso es lo que pensamos, basándonos en la ordenanza que ya existe en el Ayuntamiento. Por otro lado, también tenemos que decirle al alcalde que, por favor, que piense siempre que su puesto es para garantizar el interés general. Y el interés general somos todas las personas que habitamos en este municipio o que por algún motivo o por otro tenemos que venir al municipio. Esto me da pie también porque en el Parlamento de Canarias, ahora mismo, ya está en sede parlamentaria, hay un borrador de la Ley de Accesibilidad Universal de Canarias. Esta ley, cuando ya se apruebe, pues tendrá una serie de disposiciones que van a ser de obligado cumplimiento en Canarias. Pero bueno, para que todos sepan cómo se las gastan, la importancia que tiene el tema de la accesibilidad, en el preámbulo de esta ley ya se reconoce que es esencial que las personas con discapacidad participen plenamente en la vida económica y social para que una sociedad tenga éxito en su empeño de generar un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Construir una sociedad que incluya a todos y a todas requiere que los marcos legales reflejen adecuadamente las necesidades de las personas con discapacidad. En otro orden de cosas, también en el preámbulo, dice que el Estatuto de Autonomía de Canarias y la Constitución Española establecen que los poderes públicos deben promover las condiciones para que la libertad e igualdad del individuo y de los grupos en los que se integra sean reales y efectivas, y deben facilitar la participación de todas las personas en la política, en la vida política, económica, cultural y social. Y hay un dato que es bastante, bastante durito y que es importante tenerlo muy claro, y nos dice que Canarias tiene alrededor de 122.000 personas con discapacidad reconocida, y se calcula que en Europa hay cerca de 80 millones de personas con una o más discapacidades. En ese orden dice que es preciso que la condición de accesibilidad se entienda como útil o necesaria, no solo para las personas con discapacidad o con otras dificultades de interacción con el entorno, sino para todas las personas que pueden llegar a beneficiarse de la misma por la evolución de su situación o de sus capacidades a lo largo de las distintas etapas de la vida. Dicho esto, creo que queda bastante clarito que el tema de la accesibilidad no es ninguna broma, hay que tomarlo bastante en serio. Nuestros políticos tienen que tener en cuenta que todo lo que se pueda hacer accesible se debe hacer accesible, y no hay que entrar a valorar si es rentable, si no es rentable, o porque algún sector minoritario diga que no hay que hacer las cosas accesibles. Aquí prevalece el interés general, como decía antes, una ley universal que existe y un problema que lamentablemente todos tenemos o vamos a tener en nuestra vida, porque o vamos a tener algún problema de discapacidad o lamentablemente nos vamos a hacer mayores. Bueno, dicho esto, yo creo que por hoy, como preámbulo del programa, está bastante bien. Vamos a ceñirnos ya a nuestro guión de hoy. Creo que ya, Cristina, deberíamos de tener por ahí a nuestra invitada ya, María. No sé si ya la tenemos al otro lado del teléfono. María, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días, María.
Buenos días.
Me gustaría que nos pusieras en situación para que nos comentaras qué es Inserta, para que la población les conozca.
Vale, pues mira, te comento. Inserta, nosotros somos una entidad que pertenecemos a la Fundación ONCE y, bueno, tenemos unos servicios de intermediación laboral y de captación del talento de personas con discapacidad, ¿vale? Nuestro objetivo ahora mismo es intentar lograr que estas personas con discapacidad o incapacidad laboral tengan una inserción laboral.
Claro, porque me imagino que sufrirán más dificultades para a la hora de insertarse laboralmente, ¿no?
Bueno, sí, depende. Sí, es verdad que hay dificultades y demás, pero poquito a poco las empresas van informándose cada vez más y suelen pedirnos pues personal con discapacidad. O sea, cada vez va a haber un poquito más de conciencia y nos están solicitando personas con discapacidad, pero es verdad que cuesta un poco.
Bueno, es un paso más que cada entidad, que cada empresa esté más concienciada y que haya una discriminación positiva en ese sentido, porque al fin y al cabo hay que fomentar ese empleo también. Y dentro de Inserta existe la bolsa de empleo por talento, ¿verdad?
Sí, ahora mismo nosotros, un poquito para ponernos en situación, nosotros tenemos dos programas operativos que están cofinanciados por la Unión Europea, ¿vale? Entonces, por el Fondo Social Europeo. Entonces, a través de estos dos programas, pues intentamos que las personas, pues, eso, que puedan llegar a la inserción sociolaboral. A raíz de eso lo hacemos a través del programa Por Talento, ¿vale? A través de nuestra página web, portalento.es. Pueden los usuarios que tengan discapacidad reconocida o incapacidad pueden inscribirse y nosotros les ayudamos a la búsqueda de empleo y formación también.
¿Están en dónde se encuentran? Ahora mismo están en Las Palmas.
Nosotros estamos a nivel nacional, después a nivel de Canarias tenemos oficina en Tenerife, en Gran Canaria y en Lanzarote. Y ahora mismo yo estoy en la oficina de Lanzarote con mi compañera Sandra y nosotros llevamos Lanzarote y Fuerteventura.
Uh-huh. Bueno, también decirle a los oyentes que siempre que tengan, se pueden inscribir a través de internet y si tienen algún problema y demás, pues también pueden acudir a nuestro punto de información para que nosotros les ayudamos a escribirse y después ya ustedes les llamarían.
Si alguien tiene alguna duda o lo que sea, que tenga algún problema, que no tenga ordenador, que no se pueda inscribir o lo que sea, también a través de nuestro teléfono que tiene WhatsApp o atención telefónica a la oficina, les podemos echar una mano en cualquier momento.
Qué bueno. ¿Y qué servicios ofrecen con el programa de Portalento?
Pues ahora mismo tenemos lo que es empleo, ¿vale? A través de la página de Portalento aparecen nuestras ofertas de empleo, que aquellas personas que consideren que puedan realizar ese trabajo, pues se pueden inscribir. Y después también tenemos lo que es la formación, ¿vale? Para aquellas personas que a lo mejor lleven muchos años trabajando en el mismo sector y que ahora no puedan y quieran, pues, cambiar, ¿no? Un poco...
Retomar un poco y buscar el plan B.
El currículo, porque a lo mejor una persona que lleva a lo mejor 20 años trabajando de lo mismo y ahora no pueda, ¿no? Porque tiene una discapacidad que se lo impide, pues puede formarse en otro ámbito y poder tener un acceso al mercado laboral mediante otro puesto de trabajo.
Qué bueno. Entonces, ¿y qué cursos y qué formaciones tienen en Fuerteventura?
Pues mira, ahora en Fuerteventura terminamos ahora en marzo, hicimos unos talleres de habilidades sociales que estaban bastante bien, de imagen personal, desarrollo personal, cómo ir a una entrevista, cómo comunicarse con otras personas. Y ahora tenemos previsto para mayo el de controlador de acceso, ¿vale? Es una formación pues destinada pues a puestos parecidos a conserjes, ¿vale? Para controlar un poquito las entradas y salidas de personas o de vehículos. Vale, un poquito bueno, parecido a esos puestos. Después tenemos en septiembre el de cargas con carretillas elevadoras y tenemos pendiente hacer un curso de competencias digitales para personas que por circunstancias pues que no hayan podido nunca manejar un ordenador, pues que puedan al menos defenderse solos en ese ámbito.
María,
pero es muy básico, ¿vale? Para personas que no sepan encender un ordenador o crear una carpeta, ¿vale? Como un inicio a
al mundo
a manejar este tipo de...
Perdona, María. No, solo te quería preguntar. ¿Estos tipos de cursos son presenciales o bueno, el de
sí, los que estoy comentando ahora son todos presenciales. Son todos presenciales en Fuerteventura. Casi siempre lo hacemos todos en Puerto del Rosario. Y todos tienen una beca de asistencia de 9,80 € diario. Cada vez que, o sea, diario si acudes a la formación, ¿vale? Son gratuitos. Nosotros ponemos el material, ponemos todo. Y ellos simplemente pues formarse y terminar el curso.
Qué bueno, porque la verdad es que veo bastante que son bastante útiles, por ejemplo, los de la competencia digital, porque hay una brecha digital importante en personas con discapacidad, sí. O bueno, en cualquier persona que también mayor de 50 años a lo mejor que quiere acceder al mercado laboral y se topa con que ya no vale con entregar un currículum en papel.
Exacto. Sí, en principio es muy básico. Después es verdad que el año pasado, por ejemplo, hicimos el curso de ofimática, que sería la continuación, ¿no? Que ya se centra más en el Word, en el Excel, en el PowerPoint, ya más un poquito más avanzado.
Ah, mira.
Y bastante bien.
Qué bueno. Mi compañero Carlos Hernández tenía una preguntita para ti.
Sí, quería comentarte, a ver si, respecto a en la Ley de Derechos de las Personas con Discapacidad, habla de un porcentaje de personas con discapacidad para sobre todo en la administración pública y en empresas de cierto tamaño ya, de no sé si...
De más de 50 trabajadores.
De más de 100 trabajadores o algo así.
Sí, creo que no estoy muy segura, pero creo que es un 3%, si no me equivoco.
Sí, algo así, un 3 o un 4.
En empresas de mayores de 50.
Sí, y en la administración, en la administración también. Entonces, quería comentarte si ustedes tienen en cuenta eso como medida para, digamos, para hablar con la administración o con las empresas, recordarles el precepto legal ese.
Hombre, nosotros cuando hacemos las visitas a empresas y demás, pues siempre se les comenta, ¿no? Que la plantilla tiene que tener un porcentaje de personas con discapacidad y además nuestro objetivo real es ese, ¿no? En la inserción laboral de personas con discapacidad. Entonces, normalmente las empresas son las que se ponen en contacto con nosotros, ya directamente para pedirnos personal con discapacidad. Vale, es verdad que nosotros hacemos, pues, si tenemos algún perfil muy bueno, pues también hacemos lo que son promoción, ¿no?, a empresas e intentamos visitar todas las entidades posibles para que se pongan, para que tengan conocimiento de nuestros servicios y sepan realmente que tienen esa opción.
Uh-huh. Pues sí, y las empresas también pueden acceder al portal de Portalento para solicitarlo.
Sí, las empresas, sí, además es un requisito previo, las empresas tienen que entrar en Portalento también, portalento.es, e inscribirse ya no como candidato, sino como empresa, ¿vale? Y ahí de ahí ya puede publicar las ofertas de empleo y a través de nosotros pues ver los requisitos que piden y buscar el personal adecuado para esa oferta de empleo.
Qué bueno. Bueno, entonces, por parte de Portalento, que sepan tanto a los candidatos o como las empresas que pueden acceder a la web. Si hay personas con discapacidad o incapacidad que no tengan ordenador, que les sea imposible y demás, también pueden contactar con ustedes o a través de nuestro punto de información.
Que... Y muy importante, pues, eso, tener la discapacidad en vigor. Y estar inscritos en el Servicio Canario de Empleo como persona desempleada. Uh-huh. Vale.
Vale.
Eso es muy importante también.
Hay que tenerlo en cuenta. Bueno, María, ¿y qué más proyectos tienen a través de Inserta?
Pues ahora mismo también, por ejemplo, tenemos el proyecto de Mujeres en Modo On. Vale, que este proyecto nació hace poquito, sobre el 2020, con la finalidad de ayudar a las mujeres con discapacidad que sean víctimas de violencia de género. Uh-huh. ¿Vale? Tenemos un proyecto que se les ayuda, se les da pues atención y se les intenta pues empoderar, ¿no? De cara a la inserción laboral.
Qué bueno, eso la verdad es que ellas estarán también, si tienen discapacidad, pues estarán doblemente discriminadas.
discriminadas, o también por su situación, a lo mejor que no se sientan capacitadas, ¿no?, para trabajar, o
claro, uh-huh,
por la situación que están viviendo, que han vivido, pues no tienen esa seguridad en sí mismas. Entonces el programa también es un poquito pues para ayudarles y darles un poquito de información también de entidades que estén en la zona que les puedas prestar de forma gratuita pues atención psicológica o uh-huh, lo que ellas necesiten para poder acceder de nuevo al mercado laboral.
Qué bueno, qué bueno.
Muy bien, una magnífica iniciativa también.
Sí. Pues muchas gracias.
Que, María. Sí, no, nada de eso, que cualquier mujer que se encuentre en esa situación y que disponga de discapacidad, pues se puede encontrar con, o sea, que se puede poner en contacto con nosotros y la informaremos de esto. Y nada, y otro proyecto también que quería comentar es el proyecto de emprendimiento, ¿vale? Que tenemos una técnica que se llama Ana María, que lleva emprendimiento en Canarias para personas con discapacidad, ¿vale? Que hay ayudas tanto por la Fundación 11 como por el Gobierno de Canarias. Y ella pues se encarga un poco de la asistencia y personalizada a una persona que tenga una idea de negocio, ayudarles a conseguirlo. También tenemos ese proyecto.
Pues perfecto, pues me alegro, María, de que las personas también con discapacidad tengan recursos y tengan posibilidades de buscar soluciones y de poder insertarse en el mundo laboral, cosa que no, ya para todos es complicado, pero si encima posees una discapacidad tienes más problemas.
Sí, se complica, ¿no?, un poquito.
Exacto,
más.
Sí. Y luego ya ahí se junta todo, la edad, el trabajo, la discapacidad. Pero bueno, me alegro de que exista gente como ustedes que dan una posibilidad a estas personas. Agradecerte que hayas estado con nosotros hoy. Ya de esta forma, si quieres, aquí, como sabes, que Cristina y nosotros siempre estamos a tu disposición para lo que necesiten, y seguramente que te seguiremos llamando, y a cualquier cosa nueva que veas que ustedes desarrollan, pues encantados de darle voz y eco en este programa.
Vale, estupendo, lo tenemos en cuenta. Si cualquier proyecto nuevo o cualquier iniciativa que vayamos a tener en Fuerteventura, lo intentaremos trasladar para que los oyentes puedan tener conocimiento de ello.
Perfecto, muchas gracias, María. Pues nada, te agradezco que hayas estado con nosotros hoy. Como estamos a través del tema telefónico, pues bueno, te despedimos en este momento y dándote las gracias, y como te repito, a tu disposición cuando nos necesites.
Vale, estupendo, pues muchísimas gracias.
Gracias.
Bueno, buen día.
Buen día.
Bueno, pues esta era María, ya como decimos, ya aparte lo que ya lo decía Cristina, aparte de que su web, pues nosotros ponemos también nuestro punto de información a disposición de cualquiera que no lo haya entendido muy bien y que quiere que se le diga un poquito más, pues ahí Cristina, aquí en la calle Virgen de Rosario número 3 en Puerto Rosario, pues se le atenderá perfectamente y se les ayudará para que puedan hacer algo en esa inserción laboral. Y en ese sentido, pues hoy tenemos aquí a un amigo que aparte que nos va a expresar su propia experiencia en, bueno, ahondando en lo que estábamos hablando con María, en la búsqueda activa del empleo, los problemas que una persona de cierta edad o mediana edad y encima con discapacidad, pues que se encuentra cada día, ¿no, Juan Carlos?
Bueno, antes que nada, un puntito a María. Ella, la verdad es que cuando salen cursos, cosas que hay que hacer, ella me ha llamado personalmente a mí. El último curso no me era viable de ir. Ella me llamó y yo le dije, digo, mira, lo siento, pero 9,50 € de taxi todos los días a donde tengo que ir a hacer el curso. Me pagas 9,80 €, perfecto. Pero la vuelta son 9,50 € también. Entonces uno tiene, pues la paga que uno tiene, pues no le es rentable de ir a un curso de eso. Que me gustaría ir, claro.
Porque tú normalmente para hacer tu desplazamiento...
En taxi.
Siempre taxi.
Taxi. Taxi porque donde yo vivo no hay coche. Hay personas que tienen coche, pero salen de madrugada a trabajar y entonces pues no puedo trasladarme a ningún sitio, ¿me entiendes? Por el otro lado, que tú me decías lo del trabajo. Si cuando yo tenía dos piernas, ya en España con 50 años, era difícil encontrar trabajo, ya que la promoción del gobierno me da lo mismo el partido político que sea,
es más a las juventudes, a personas de 26, 30 años. Ya 50, sí. Si llevabas trabajando de albañil toda la vida con 50 años, un chico iba a hacer un curso y tenía más derecho que tú. ¿Por qué? Porque era joven y tenía el curso. Eso es lo primero. Ahora con 52 me falta una pierna, pues imagínate, buscar trabajo.
¿Y qué te encuentras cada día tú cuando vas a los sitios? ¿Qué es lo primero para que te digan que no?
No, a mí no me hace falta que me digan que no. Yo ya con ver la cara ya está. Yo me fui a un hotel, no voy a nombrar empresas ni nada, porque tampoco creo que no se merecen la publicidad. Me fui a un hotel al Castillo, llevé mi currículum, porque yo había echado currículos a través de internet. Ese hotel me llamó, me dijo que si podía llevar currículum presencial, lo llevé. Y la de recursos humanos recibió el currículum a través del mostrador. Entonces cuando ella sale como a despedirme y me mira, me echa una mirada de estas de arriba abajo y de abajo arriba.
Escáner, te hizo un escáner.
Sí, me hizo un escáner. Esa que no me ha visto de pie, yo mido 1,90, claro, sentado en la silla mido 1,45. Automáticamente me dice, mira, ya te llamaremos, yo lo propondré, ya la negativa ya está, nada más.
Esa coger, fatídica coger. Frase, ya te llamaré.
Eso,
eso es lapidario.
Eso ya. Es normal. Hay empresas que salen y nada más te ven y te ven sentado en una silla, entonces tú ya no puedes hacer nada.
¿Y crees que hay una falta de concienciación en la tema del trabajo?
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Ni siquiera te prueban a ver si eres capaz de hacerlo o no, sino...
Oiga, bárreme este salón. Como mínimo, ¿no? Oye, ¿tú me puedes fregar el salón? Frégalo. Y después tú dices, sí o no. Es que mira, yo creo, en el tiempo que llevo sentado en una silla, que bueno, ya la prótesis está por ahí, pero sigo teniendo mi discapacidad, me falta una pierna. Creo que el 90% de los discapacitados, no me arriesgo mucho, pero creo que el 90% de los discapacitados lo que pedimos es una oportunidad.
Sí, está claro que no puedes hacer todas las cosas, pero sí hay cosas que puedes hacer.
Una oportunidad de demostrar.
Sí, sí, sí.
Porque si tú me invitas a la radio y yo te digo, sí, yo puedo ir a la radio, pero hay un escalón fuera que no lo puedo saltar. No, yo te pongo una rampa. Me estás dando la posibilidad de yo hablar y expresarme. Eso es lo que yo quiero decir. Entonces, yo creo que si ya el trabajo con dos piernas, con 50 años, es incómodo, yo hablo de las piernas porque yo me afecta a mí. Pero otras personas que son discapacitados, si lo que pedimos es una oportunidad. Sí. Mira, me dice un gerente de una empresa de transporte y movimiento de tierra. Yo me fui a Las Palmas con mi prótesis. Me subí en 5 maquinarias que la más pequeña medía más de 2,50 metros de alto. Me subí, hice mi curso de retroexcavadoras, de excavadoras, de dumper, movimiento de tierra. El capataz que daba el curso en esa empresa me dice, mire, usted por venir aquí con esa pierna así, yo lo apruebo. Digo, no me apruebe porque yo tengo que subir como mínimo saber cómo le doy para adelante y para atrás.
Sí.
Yo me hice mi curso y me vine. He hablado con un empresario. No, es que si no tienes, ¿cómo se dice ahora? No tienes experiencia. Pero dame la oportunidad de montarme en la máquina, darle para atrás y para adelante. Si te tiro los muros y te rompo el coche, no me des trabajo. Pero como mínimo, dame la posibilidad de yo demostrarte que con una pierna y una prótesis yo me subo en esa máquina y la pongo en marcha y el primer día pues no tumbaré un montón. Pero seguramente que al segundo día ya tumbo el montón y coloco el montón en su sitio. Porque el señor que nos dio el curso en Las Palmas, un profesional que se dedica a eso, dice, usted lo que le hace falta es práctica.
Horas de trabajo, claro.
Horas de trabajo. Usted en 2 días queda al tacto, porque usted viene aquí como está y me mueve esta maquinaria para atrás, para adelante, me hace todo lo que yo le digo. Usted podría estar trabajando en este ámbito. Pero no, el de la empresa dice, no, que no tiene experiencia. Y es que en algún lugar del mundo nacen aprendidos.
Ya. Está claro que en todos los trabajos hay que hacer prácticas. Nadie nace aprendiendo.
Eso es lo que yo creo, Carlos, en el sentido de que el 90% de los discapacitados lo que pedimos es una oportunidad. Si no tenemos esa oportunidad de demostrar lo que podemos hacer ahora, en estas circunstancias,
No sé. Sí, es decir, por lo menos, sí, estás pidiendo una oportunidad que se te dé. O sea, ya no solamente, eso es lo que hablábamos antes, la discriminación que existe, ya no solamente por temas de edad y por temas curriculares, sino que encima una persona como tú se tiene que enfrentar a otra nueva discriminación, que es el tema de su discapacidad. Entonces, si me vas sumando, me vas metiendo piedritas en el zapato, al final es normal que terminará.
Te voy a contar una anécdota que me pasó el jueves pasado. Me hago un curso de carretillas elevadoras. Me voy a la empresa donde voy a hacer las prácticas. El señor que está me dice, ¿pero usted camina con muletas por qué? Digo, me falta una pierna, tengo una prótesis. ¿Y usted puede subirse arriba de la carretilla? Digo, bueno, si no puedo subirme, yo lo voy a intentar. Bueno, este es el acelerador, este es el freno y esta es la marcha atrás, que se utiliza la pierna izquierda como si fuera el embrague. Digo, bueno, la pierna, el embrague no puedo apretarlo porque con la prótesis es muy, no tiene movimiento y no voy a poder. Pero lo quiero intentar con la pierna derecha. Bueno, pues si usted lo hace con la pierna derecha solo, pues yo aceleré, frené y di marcha atrás. Subí mercancía, la coloqué en sus estanterías. Dice, nunca he visto a nadie que lo haga con la pierna derecha los tres movimientos. Digo, bueno, pues yo tengo que adaptar a hacerlo como sea.
Claro. Está claro que todos funcionamos de manera diferente. Al fin y al cabo es lo que tiene que la población que tener en cuenta, y todos los empresarios y demás. Todas las personas, el trabajo se puede hacer, pero de manera y el camino puede ser diferente, se puede hacer de diferentes maneras.
Pues aquí no podemos hacer otra cosa, Juan Carlos, que pedir, por favor, a los que nos estén oyendo, que den esa oportunidad, ya no solamente a ti, a cualquier persona, que le den por lo menos una oportunidad. Para eso existen en los contratos los periodos de prueba, sí. Y no cuesta nada decir, mira, yo, vale, mañana empieza, y si al día siguiente, el mismo día, ya no puede, pues tienes tu oportunidad, no puede, pues no lo puede. Siento, querido amigo, pero usted no puede. Entonces, no es que yo no quiera, sino que usted no puede. Perfecto. Entonces ya empezamos a entendernos.
Creo. Claro, y no es que yo lo diga por mí, creo entender que aquí me va a ayudar más que los empresarios que contraten un discapacitado, pues tienen
ayuda.
Tienen beneficios, no pagan seguridad social, no pagan impuestos. No, o sea, que encima eso, me hacen un contrato a lo mejor por 3 días y no pagan ni nada por mí porque soy un discapacitado.
Tiene beneficios fiscales.
Incentivos fiscales, sí, claro. Entonces, es una cosa normal los incentivos fiscales. Y lo que decíamos antes de exigir también un poco a las empresas que cumplan con la ratio de porcentaje que dice la ley, y sobre todo la administración pública. Uh-huh. Eso es un tema que yo creo que no se está cumpliendo del todo. Y desde aquí apelamos a las administraciones a que cumplan con esa normativa del porcentaje de personas con discapacidad para la inserción laboral.
En ese punto yo te digo que incluso los ayuntamientos, cabildos y entidades públicas, no es que me lo quiera que me lo den a mí, pero yo pregunto, yo voy a sacar un currículo al ayuntamiento y hay una persona que es del ayuntamiento, que camina para arriba, para abajo, que es una persona normal. Es que una persona como yo, sentada en una silla de ruedas, no puede recibir una persona. ¿Usted para dónde va? Ah, currículo. Ah, usted está aquí el papel. Coge la puerta izquierda, coge la puerta derecha.
Yo no veo que no pueda hacerlo.
Hay muchos puestos de trabajo que puede realizar, por supuesto. Es decir, si hay que recibir formación, se recibe. Y por supuesto que se saque a concurso. Y bueno, la persona mejor capacitada dentro de los discapacitados, bueno.
Por eso siempre por eso decimos nosotros ese término. Que se dice que no eres discapacitado, eres una persona con discapacidad.
Sí.
Es decir, importante. No soy discapacitado como si fuera inútil. No, soy una persona con discapacidad. Y en base a mi discapacidad tendré mis capacidades también. O sea, discapacidad para algo, pero capacidades no, para otro.
Lo importante es que se adapte.
Puedes tener mejores talentos para ciertas cosas. Exacto. Que otras personas.
¿Qué otra?
Si tienes que haber, tiene que haber la normativa de laboral te habla de mérito y capacidad. Entonces, si tú acreditas un mérito para cierto puesto de trabajo, claro, puedes acreditar más méritos que otra persona que no tenga una discapacidad física, por ejemplo.
Yo creo que sí, es por hablar. y esto lo voy a hacer como una pequeña broma, pero que si es por hablar, yo creo que mérito Juan Carlos tiene de sobra para estar en un puesto de atención al público. Vamos, tiene mérito muchísimo, ¿no?
Yo vivo en un albergue, una casa de acogida que tiene la Iglesia Moderna Cristiana en Risco Prieto. Al frente de la Iglesia Cristiana está el Pastor Ángel, una persona cabal, una persona muy agradable, muy buena persona. Y un día se me dijo a mí, Juan Carlos, ¿tú serías capaz de hacer el desayuno de esta gente?
Sí.
¿Por qué no? Y yo hacía el desayuno desde las 4:30 a las 5 de la mañana que me levantaba, hacía desayuno de leche, bocadillo, de 170 personas.
Está claro que...
Metido en una cocina yo solo. Si en algún momento me tenía que poner en un pie para cortar, por decir, el pavo, pues me levantaba. Pero yo hacía el desayuno de 170 personas todos los días, de lunes a lunes. Me dieron esa posibilidad, yo lo hice, lo demostré, después se fueron las personas, los emigrantes, bueno, circunstancias, pues me mandaron para la casa de acogida y ahí estoy perfectamente, ¿me entiendes? Okay. Pero la Iglesia Cristiana Moderna en Risco Prieto me dio la posibilidad de decir, yo puedo, y yo lo hice.
De eso se trata.
Y lo importante es que también adapten lo que es el entorno a la persona, porque muchas veces el trabajo... No, tienes que hacer este trabajo. Hay posibilidad de adaptar.
Ese es otro problema. O sea, primero, el que tú hablas de que te den la oportunidad, y luego está el segundo problema, que es adaptar los puestos de trabajo, que en muchos casos no se adaptan, de personas que ya están trabajando y que por cualquier accidente o por cualquier enfermedad necesitan adaptar sus puestos de trabajo. En algunas empresas se encuentran con muchos problemas para que les adapten su asiento, para que sea ergonómico, para que la mesa tenga cierta tal, para que las entradas, las salidas...
Yo digo que lo primero es que nos den la oportunidad.
Perfecto. Primero dar la oportunidad.
Tú dijiste lo del contrato, prueba, pues bueno, por la prueba mía que sea 5 días, que me dejen trabajar 5 días, que no lo creen conveniente. Oye, mira, pues no lo creo conveniente, hasta yo lo voy a entender.
Sí, sí, tú mismo verás que no eres capaz.
Yo tengo que entenderlo porque tengo que ser una persona capacitada como para ejercerlo y para saber si no lo puedo ejercer. Pero si no, si ya de por sí ya nos miran de arriba abajo, nos sacan el escáner, como tú dices, y ya nos echan para atrás, pues imagínate. Yo estoy claro que luché 25 años en mi vida y a luchar no puedo ir, pero yo puedo entrenar un equipo de lucha, ¿quién dice que no?
Podría, claro. Podría. Hombre, si tienes tus conocimientos de lucha, pues ¿por qué no?
Está claro que capacidades para desempeñar muchos puestos de trabajo lo tiene toda persona, por mucha discapacidad determinada que tenga. Es decir, lo que tenemos que hacer es que la gente se conciencie, las empresas que tienen la obligación de contratar personas con discapacidad, se les exija un poco y se les diga que tienen que cumplir con esa normativa, y por supuesto exigir desde aquí nosotros a las administraciones que cumplan con los porcentajes que dice la ley, porque es que si no, no avanzamos.
No, por eso que encima hoy queríamos, aprovechando que estaba Juan Carlos aquí, también Cristina ya había preparado como para hablarnos un poquito del ámbito laboral también, de los problemas y tal. Entonces pues ya estábamos hablando para intentar meter un poco, digamos, engordar lo que tú hablas, para un poco, porque ya de forma un poco más técnica, pero que efectivamente tú tienes las pruebas de los problemas que tienes con los laborales, aunque eso también de alguna forma está escrito y se sabe, pero...
De todas formas, eso. Yo quiero expresar todo lo que hemos visto en el punto de información con respecto al ámbito laboral. Sí está claro que hay varios problemas que tienen las personas con discapacidad para insertarse laboralmente. Uno de los que dices tú es eso, la conciencia de la población, el que el empresario dé la oportunidad para el desempeño de esa función, y también la adaptación del puesto de trabajo. Eso lo hemos dicho hasta ahora y queda claro. Ya que tienen beneficios fiscales por contratar a una persona con discapacidad, al menos adaptar el trabajo, adáptale y abre tu mente para que pueda realizar esa función, aunque sea de otra manera. También en el día a día, pues nos encontramos con personas que durante toda su vida ha trabajado en la construcción, por ejemplo, o en un ámbito en concreto, y de repente una enfermedad y se quedan, les dan una incapacidad permanente para su puesto de trabajo. Ahí ya se ven con una edad determinada, con una experiencia, pero en un sector en donde no puede continuar trabajando. Muchas empresas le ven y dicen, ah, bueno, pero de la construcción, pero es que necesitamos de atención al público y no tienen la formación. Ahí está. También salen de ahí y no tienen objetivos claros, entonces ya no saben, al no tener los objetivos claros, pues no saben cómo formarse, en qué formarse para poder trabajar en lo que realmente podrían o en un plan B. Y también otra cosa que viene ligada a todo esto es la falta de formación. Muchas veces porque han tenido una trayectoria laboral en ese ámbito o también por la falta de formación adaptada que hay para las personas con discapacidad intelectual. Ahora mismo en Fuerteventura hay muy poca formación adaptada a la que puedan acudir las personas con discapacidad intelectual o que a lo mejor y solo se basan en poquito, ¿sabes? Dificulta la diversidad en esa formación. Entonces va a dificultar en la inserción laboral de esas personas con discapacidad. Y también me quiero meter un poco con la variedad de centros especiales de empleo que hay en Fuerteventura, que casi todos están en el ámbito de la limpieza. Oye, que también las personas con discapacidad tienen otras posibilidades, otras habilidades que puedan permitir otras actividades en el día a día, en los trabajos adaptados. ¿Por qué? Esos centros especiales de empleo solamente son de limpieza. No, eso es algo que no lo tengo en cuenta, que no lo comprendo, no lo sigo y sigo con esa duda día a día.
De esta forma, hoy también tenemos una buena noticia, ¿no?
Sí.
Hoy querías decirnos sí. Algo de referente a esta historia para que veas tú, Juan Carlos, que a veces pasan cosas buenas.
Bueno,
¿verdad?
Sí, nosotros en nuestro punto de información tenemos solemos dar información sociolaboral a las personas con discapacidad. Muchas veces, bueno, les damos todos los recursos de empleo, los centros especiales de empleo que hay, todos los recursos de empleo normalizados y todas las bolsas de empleo que hay en la isla. Y hoy, pues, me alegraron la mañana y me dieron la recompensa de todos estos meses de trabajo porque una persona con discapacidad que ha venido al recurso, que se le ha intentado apoyar durante todo este tiempo, le llamaron para trabajar y comienza el lunes. Así que yo, por lo menos,
va a tener una oportunidad esa persona.
Eso es lo que yo pido y me voy a atrever a, en nombre de todos los discapacitados, que nos den esa oportunidad de trabajo. Uh-huh. Si pues, no nos dan esa si solo nos miran por la discapacidad que tenemos, sí, yo siempre he dicho que me quieran por lo que yo soy, no por lo que ven, porque si me ven gordito con una pierna menos, pues no me van a querer, pero no saben cómo bueno, yo soy por dentro.
Porque sepan que nosotros estamos también aquí, que ayudamos a las personas a un poco a asesorarles sobre el tema de la inserción laboral, como puede, las personas con discapacidad. En nuestro punto de información, gustosamente, pues ahí Cristina les puede atender y asesorarles y decirle un poco de por dónde pueden tirar de forma curricular o de forma sociolaboral. Un poco, a veces lo que hablaba ella, de cambiar un poco el sector del que vienes, que a lo mejor ya no puede. Pero
la
sí
formación,
puede.
O sea, tener en cuenta, bueno, ya por aquí no puedo ir, vale, pues voy a ir a atención al público, pues para eso que necesito, formarme en atención al público, en recepción, en tal, que también eso tiene mucho en cuenta y influye mucho el nivel económico que tenga, el tiempo que tenga y demás.
Bueno, pues parece que ya yo creo que se nos va acabando un poquito el tiempo y queríamos también aprovechar el día hoy para que Carlos, en su tema diario de la accesibilidad un poco universal, que nos querías hablar un poquito hoy del plan de accesibilidad de Puerto.
Sí, nos hemos puesto en contacto con el ayuntamiento para ver cómo va el tema después de hace algunos programas que estuvo aquí la concejala de accesibilidad de forma presencial y nos dijo que de forma inminente iba a salir el plan de accesibilidad a información pública y a participación ciudadana. Entonces nos hemos puesto en contacto con el ayuntamiento y sí, nos han dicho que posiblemente, que ya lo tienen más o menos ultimado, y que posiblemente después de Semana Santa salga en la página, se publique en la página web del Ayuntamiento y salga a participación ciudadana para hacer sugerencias y un poco debatir un poco el tema del plan de accesibilidad. Es una buena noticia que, bueno, vamos a ver el recorrido que tiene y a ver en qué condiciones sale este plan, puesto que es un hecho, vamos, reconocido que el Ayuntamiento de Puerto Rosario ha hecho un plan que va a ser el primer plan de accesibilidad municipal que se hace prácticamente en el ayuntamiento en la isla y que va a ser a marcar un antes y un después en la accesibilidad municipal, puesto que ahí se programa toda, digamos, se hace un plan de etapa, se da un orden de prioridad a todas las actuaciones y tiene previsto el plan que en un plazo de 4 años se lleve a cabo, digamos, todas las adaptaciones necesarias para realizar las obras que hayan que hacer, para eliminar barreras arquitectónicas y para hacer implantar la mayor accesibilidad universal posible en todo el municipio, sobre todo los cascos urbanos. Entonces, bueno, es una noticia que queremos destacar y que estaremos pendientes a que se publique después de Semana Santa, a ver si es correcta la información que nos dieron. Y por otro lado, quería comentar también que salió hace poco, en fecha reciente, se va a promover en Puerto del Rosario 80 viviendas de protección oficial. Entonces, como ya hemos comentado aquí más de una vez, la normativa de accesibilidad exige un mínimo de viviendas de protección oficial en cada promoción. Es decir,
adaptadas. Viviendas adaptadas.
De viviendas que tengan adaptadas o accesibles, donde se pueda implantar la accesibilidad universal. Entonces, la promoción que sale de 80 viviendas, el porcentaje mínimo que exige la ley son del 3%, después ya según la demanda hay unos porcentajes que pueden aumentar en un 2%, pero lo mínimo es un 3%. Entonces, se supone que en estas 80 viviendas el porcentaje del 3% son 2 y pico, que van a ser 3 viviendas para esta promoción.
Que si son 6 tampoco pasa nada.
Exactamente. Entonces, entre más demanda hay, pues por supuesto, mayor posibilidades hay de que se hagan viviendas de accesibles. Entonces, bueno, vamos a estar pendientes de ese tema. Nosotros hemos tramitado aquí solicitudes. Juan Carlos Perdomo, aquí presente, también está inscrito. Y bueno, vamos a ver el recorrido que tiene esa promoción y cuanto más se hagan viviendas accesibles, mejor.
Bueno, iremos viendo y ya iremos informando de cómo va el tema. Pues bueno, se nos ha ido acabando el tiempo, ya estamos contra las cuerdas, Carlos, como siempre, una semanita más. Cerramos la ventanita de Un Mundo Sin Barreras aquí en Radio Sintonía, dándole las gracias a todos los que han participado en el día de hoy. María, a través del teléfono de Inserta, Carlos Hernández, Juan Carlos Perdomo, gracias. Cristina, como siempre. Gracias. Y hoy, como no, se cumple el 40 aniversario de una canción que ganó la Eurovisión, que la cantaba el grupo ABBA, que se llama Waterloo. Con ella lo dejamos hasta la próxima semana. ¿No?
Estás escuchando en Radio Sintonía Un Mundo Sin Barreras. Estás escuchando en Radio Sintonía Un Mundo Sin Barreras, espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, ADIVIA.